de la ACM, Asociación Colombiana de Minería. Pasa lo mismo con la Drummond, pasa lo mismo con Continental y pasa lo mismo con el Cerrejón. Nos atiende don Roberto Junguito, el preside Cerrejón. Don Roberto, buenos días.
Muy buenos días para usted y para toda la audiencia.
¿Ustedes qué están? ¿Desconsolados? ¿Están desilusionados? ¿Qué piensan de todo esto que pasa y pasa el tiempo y no se resuelve?
Bueno, realmente tenemos un alto nivel de preocupación para todas las empresas mineras que hacemos minería de forma legal, minería bien hecha. Esta situación que hemos venido teniendo, en particular con los fallos judiciales, hace que sea muy difícil poder mantener el interés de los inversionistas internacionales en seguir metiéndole el pecho a las inversiones en el país. Nosotros estamos convencidos que esta industria le aporta recursos significativos, no solamente a la nación a través de los impuestos, sino regalías que se reparten en todo el territorio nacional. Y en ese sentido, consideramos que esos recursos son fundamentales, además, porque operamos en zonas donde el empleo formal es escaso, y empleo con buenas condiciones es fundamental, no solamente para mantener la economía en estas regiones, sino también para el momento de posconflicto que estamos próximos a enfrentar.
Pero, doctor Junguito, en el tema del Cerrejón, se ha convertido en un símbolo, si se quiere, de la problemática, y muchos consideran que es el Cerrejón uno de los actores principales de la tragedia que hoy vive La Guajira. Por todo lo que ha pasado con las comunidades tienen muchas quejas, muchas prevenciones y muchas inquietudes por lo que ha sido la actuación de del Cerrejón en La Guajira, en lo que tiene que ver con los ríos, lo que tiene que ver con el trabajo con las comunidades, el desconocimiento de las mismas. Como le digo, muchos investigadores consideran que es el Cerrejón uno de los principales actores de la tragedia hoy en La Guajira.
Félix, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que desafortunadamente han tenido más voces y más eco aquellos detractores de la industria extractiva, que realmente los empleados, las comunidades que reciben día a día el apoyo de una compañía como el Cerrejón. Mire, nosotros en los últimos 10 años hemos pagado más de 5 billones de dólares entre regalías e impuestos. Estas regalías e impuestos han venido a financiar las obras en educación, las obras en salud, las obras en infraestructura que en este momento hace el país. Yo creo que Cerrejón en particular ha sido una compañía que es orgullo nacional y orgullo de La Guajira. No solamente hemos tenido reconocimientos internacionales, sino hemos tenido reconocimientos como el premio Portafolio, tal vez la única compañía que ha tenido el premio Portafolio a responsabilidad ambiental entre todas las compañías del país, y además hemos obtenido el premio a responsabilidad social con todos los proyectos que hemos hecho con las cuatro fundaciones. Yo creo que lo que ha venido sucediendo, y yo creo que es un tema que es un debate de fondo, es que el régimen de regalías cambió. Las municipios y las gobernaciones que recibían las rentas de petroleras y mineras tuvieron un doble impacto. No solamente se les redujo dramáticamente la proporción de las regalías que se recibían por la nueva ley, sino que los precios se bajaron a la mitad. Y es natural que ante esa falta de recursos estén reclamando mayor inversión. Desafortunadamente, esa mayor inversión no debe venir por las empresas mineras, sino debe venir del rol del gobierno. Y es natural que en el pasado el gobierno no hubiera necesariamente hecho inversiones en algunas de estas regiones, dado que se tenían las regalías. Pero como eso cambió, es necesario que eso cambie.
Doctor Junguito, pero por ejemplo, en el tema del que estamos hablando, que son estas acciones legales y que han parado la Corte Constitucional, lo que entendemos es que la Corte Constitucional respaldó las peticiones de los caseríos de Patilla y Chancleta constitucional con algo muy básico, acceso al agua potable, y se considera que el Cerrejón ha sido uno de los factores fundamentales para que muchas de esas poblaciones hayan perdido el acceso a lo elemental, el agua.
Mire, en ese tema del agua, realmente Cerrejón ha sido una de las empresas más responsables que hay hoy en día en el país. Mire, nosotros no solamente hemos logrado reducir de forma significativa el consumo de agua de alta calidad, que hace 5 años era del 41%, y hoy consumimos solamente el 7% de agua de alta calidad. Esa agua de alta calidad va básicamente al consumo de los 12.000 empleados que tiene Cerrejón. El resto del agua que nosotros utilizamos, básicamente para efectos de mitigación del material particulado, del polvo que saca la operación, es agua industrial. Pero mire, no solamente lo hemos hecho desde el punto de vista de las prácticas operacionales, sino que tenemos desde hace 7 años la Fundación Agua para La Guajira. En este momento que tuvimos, acabamos de pasar por el peor fenómeno del Niño de los últimos 30 años en la región, logramos restaurar más de 60 pozos que en total están entregando hoy 3 millones de litros al día a más de 200 comunidades en La Guajira. El tren del carbón lo convertimos en el tren del agua. Hemos venido restaurando diferentes cuencas en sus partes altas, precisamente para mantener esas fábricas de agua que son fundamentales en La Guajira. Yo creo que en el caso de Cerrejón y aquellas personas que han entrado a entender el detalle del consumo responsable de agua y de la responsabilidad social en esta materia, son absolutamente conscientes que el caso de Cerrejón, por el contrario, es un caso de mostrar.
Doctor Junguito, yo quisiera preguntarle puntualmente por estas últimas declaraciones del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien ha enfatizado en que la nueva economía para Colombia será enfocarse en la industria, en el turismo, en el sector agropecuario, dejando un poco relegado pues el sector minero energético, cuando ustedes han pedido muchísima ayuda, y lo podemos ver en las recientes cifras del PIB cómo este sector viene decreciendo, y ya NIF estima que este sector va a seguir en una tendencia negativa contra yéndose casi al 4-6%. ¿Cuál es el llamado pues principal al gobierno cuando está dejando de lado un sector que también que le dio mucha le aportó mucho a la economía durante varios años?
Yo creo que para nadie digamos es sorpresa que el argumento en este momento de muchos de los oyentes que ha habido hoy en la W es absolutamente necesario mantener la renta minera y la renta petrolera en este momento crucial del país. Todos sabemos el déficit fiscal que tenemos, todos estamos absolutamente conscientes del problema de balanza de pagos que se nos ha venido encima, y que es absolutamente esencial el sector minero petrolero para poder financiar las obras requeridas en el posconflicto. Yo creo, y es absolutamente natural, que se quiera fortalecer otros rubros de la economía. Nosotros mismos, inclusive en La Guajira, estamos haciendo grandes esfuerzos para promover actividades como el turismo, actividades como la agricultura, porque estamos convencidos que este no es un tema de minería o agricultura o minería y otras actividades. Estamos convencidos que aquí podemos hacer ambas cosas al tiempo, y que para el país es fundamental poder seguir incentivando las actividades extractivas, tanto petroleras como mineras, así como otras actividades industriales, de turismo, etcétera.
Doctor Junguito, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a ustedes y a la audiencia.
Vamos a la Asociación Colombiana de Minería. Santiago Ángel está con nosotros. Don Santiago, buenos días.
Buenos días, Julio, a usted, a toda la mesa de trabajo, un cordial saludo.
¿Se siente que los dejaron como colgados, abandonados, y por eso están desconsolados?
Pues, Julio, sí hay una preocupación muy grande, como decía Roberto hace unos minutos. Hemos visto, yo creo que nosotros vemos cada 2 meses una sentencia que afecta gravemente la estructura del sector. Todos los meses nos vemos abocados a una nueva cambio de reglas, a una nueva comunidad que nos aparece que nunca había estado en el radar, a una nueva protección que antes no existía, es decir, a una nueva figura que aparece en el país que nos hace que nos toque revisar los proyectos mes a mes, y que sencillamente pues uno va, cuando habla con los inversionistas, sí sienten una gran frustración, sobre todo por lo que ellos llaman las reglas de juego y hacia dónde vamos en el largo plazo.
Pero, doctor, es que parece que a veces esas sentencias salieran de la nada, y eso tiene sus estudios, y estábamos hablando, por ejemplo, del caso del Cerrejón y las que tienen que ver con el Cerrejón. La Corte dio por válidos estudios como el del CENSAT, que dice: el acompañamiento que hemos realizado en diferentes comunidades del sur de La Guajira nos permite afirmar que la gran minería a cielo abierto realizada por la multinacional Cerrejón tiene enormes e irreparables consecuencias a las fuentes hidráulicas superficiales subterráneas de la región, y sigue sigue hablando de todos los problemas que se han generado con el acceso al agua para la población de la Guajira. Y usted, dicen que se sienten abandonados, pero muchas comunidades son las que se han sentido abandonadas históricamente y que ahora cuando levantan la voz, entonces está mal.
Pero Félix, yo quiero precisar algo que es muy importante. Si algo ha hecho esta industria, ha sido precisamente acatar todas las normas ambientales y todas las normas de licenciamiento. Todos esos procesos que usted habla pasaron por un proceso de licenciamiento riguroso, estricto, de revisión, técnico, con audiencias públicas, con todo ese tipo de cosas que se han hecho. Posteriormente, entonces, no contentos con la decisión, se abre un nuevo espacio jurídico, que ahora llamamos el jurídico, donde hay un cierto número nuevo de actores, en donde se dicen que lo que se hizo técnicamente ya no es técnicamente vial, válido, que no se tuvo en cuenta X o Y consideración, y que ahora tiene que ser un ente distinto al ente técnico que toma la decisión quien tiene que resolverlo. Entonces, eso es lo que nos preocupa, es decir, estamos abriendo todo un nuevo frente de reglas de juego que una vez pasamos por las instancias técnicas correspondientes con las autoridades técnicas en procesos que no se toman en 6 meses, ni en 8 meses, ni en 10 meses. Son procesos largos que además requieren una cantidad de estudios muy importantes. Después decimos, los que no estén conformes con la decisión, se arma todo un nuevo andamiaje, toda una nueva estructura y pasamos a unos entes distintos que toman decisiones de reversar, de paralizar o de simplemente de cambiar las reglas que se tomaron en instancias previas.
Sí, doctor Ángel, yo quisiera preguntarle, usted que reúne a todas estas empresas del gremio, ¿tiene algún estimado de cuántas empresas están desistiendo de las inversiones, cuántas inversiones están en riesgo debido a que el mismo presidente del Cerrejón aseguraba que la jurisprudencia de la Corte Constitucional está ahuyentando a los inversionistas y es el riesgo al que se expone el país?
Pues mire, yo creo que este fin de semana tuvimos un informe sobre los proyectos de qué estaba pasando. Creo que una revista de circulación nacional tomó qué estaba pasando con los proyectos, así es una realidad, y yo creo que nosotros como asociación sí seguimos mes a mes, semana a semana, lo que está pasando con las inversiones y los recursos que están llegando a la industria. La industria se ha caído de recursos en cerca de un 60%, o sea, sí es una realidad. Entonces uno ahí tendría que diferenciar qué es culpa del precio de los minerales, qué es culpa de estos nuevos actores que están trabajando en el territorio. Nosotros con el Gobierno Nacional tenemos discusiones amplias, buenas, informadas, técnicas, y tenemos unos debates que son unos debates muy técnicos y muy muy provechosos. Simplemente es que hay cosas que se nos escapan a todos de nuestra esfera. Una gran cantidad de actores nuevos, una gran cantidad de tutelas que nos están presentando la industria, que nos están inundando y que ahora, yo le puedo decir, como gremio nos dedicamos más a atender temas jurídicos que a atender temas técnicos, porque esa es la nueva relación que nos están planteando en el territorio.
Doctor Ángel, ¿no será que lo que pasaba es que estaban mal acostumbrados a que nadie levantaba la voz? Y como decíamos anteriormente, el mundo cambió en este debate. El mundo cambió. No es lo mismo lo que era la explotación minera hace 20 años a lo que es hoy, con todas las preocupaciones ambientales, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, estaban como mal acostumbrados y ahora, yo no sé, posiblemente se presentarán excesos. Pero ahora, cuando se tiene que hacer debate más amplio y no es que llegan y van por delante sin consultarle a nadie, entonces ya no funciona.
Pero Félix, yo quiero de nuevo volver a resaltar las palabras del ministro. El ministro decía unas cosas, es la legislación colombiana no se ha quedado quieta, también cambió y se ha puesto a tono con el tema internacional. Tanto así que Colombia ha sido pionera en muchos de los acuerdos internacionales. Colombia ha sido pionera, más que incluidos países mucho más mineros como nosotros, como Canadá. Nosotros tenemos una legislación mucho más avanzada y mucho más fuerte en ese sentido. Entonces no es que estemos mal acostumbrados, es que sí entendemos que la legislación cambió y nosotros nos hemos adaptado precisamente a cumplir con esas nuevas normas. Lo que pasa es que acá lo que nosotros estamos hablando es seguridad jurídica, y es, hay un poco de actores nuevos que están ahí iniciando un poco de acciones, que ven que esa es la figura más fácil precisamente para desestimular la inversión y para desestimular los proyectos. Y como bien decía ahora el ministro, que creo que es donde le pegó al tema, es decir, esta industria año a año pone cerca de 3.5 billones para la economía nacional, para precisamente apoyar los territorios, apoyar el desarrollo del país, apoyar los programas de inversión del gobierno. Por lo tanto, yo sí creo que esta industria sigue cumpliendo con su papel, pero que ahora en este cambio de reglas nuevos, pues nos tocará acoplarnos a las nuevas realidades, pero sí es una preocupación que no va a existir, y no lo digo yo, lo dicen los inversionistas cuando ven el país, que sigue siendo un país que les gusta, que les parece atractivo, que es un país en el que quieren participar, pero sí hay esa, siempre le hacen a uno esa pregunta, ¿qué pasará con esa consulta? ¿Cuándo la puedo resolver? ¿Qué pasará con esto? ¿Me lo demandarán o no? Y esas son preguntas que uno no sabe cómo responderles porque ellos vienen acostumbrados a otras jurisdicciones donde las cosas se hacen de forma distinta.
Doctor Ángel, y hablando de fallos de la Corte y cambios en jurisprudencia, ¿qué consecuencias tendría en el sector minero que ahora, según la Corte, los consejos puedan prohibir la minería en sus territorios?
Pues vea, yo creo que ese fallo está todavía lejos de haberse escrito, y es porque tenemos un comunicado muy escueto de 3 páginas que todavía no nos dan las luces. Nosotros siempre hemos creído que bienvenido el debate con los territorios. Nosotros operamos en los territorios. Usted que conoce bien la parte de responsabilidad social de las empresas, sabe que las empresas conocen muy bien su territorio, conocen muy bien los agentes que trabajan en él, conocen muy bien las personas vinculadas al territorio, y bienvenida siempre a esa discusión. Lo que pasa es que ahora nos están diciendo que hay una preocupación grande, y es las normas nacionales las tiene que dictar el gobierno nacional porque es el que regula el subsuelo y es el que recibe los recursos. Por ahí vienen las normas. Pero a su vez, los que tendrán que determinar el tema del suelo serán las autoridades. Por eso ese cambio de reglas hay que mirar cómo se hace. Ya el gobierno nacional nos dio una interpretación pública, además le dio públicamente, de que esto todavía falta escribirlo, y nosotros estamos siempre abiertos al debate. Lo que sí nos preocupa es cómo se va a hacer esa coordinación de verdad territorial, donde se permita que haya esos canales abiertos. Y si es una realidad que los territorios hoy en día tienen unas grandes potestades de decisión, pero no están recibiendo los recursos. Y yo creo que gran parte del malestar, como ustedes mismos lo pusieron a entrevista ahora, viene con que tienen que tomar decisiones, tienen que convivir en el territorio, pero no están viendo esos recursos que les estén llegando a sus arcas, lo cual, como bien decía Félix, sí ha cambiado el modelo y sí ha cambiado la realidad. Y es la nueva realidad que estamos enfrentando hoy día.
Bueno, Alberto, le tengo una buena noticia, pero de esas que no le van a gustar mucho, porque no sé si el oyente que me está escribiendo esté confundido. Doctor Ángel, ¿cómo se llama su padre?
Tulio Ángel.
Doctor Ángel, muchísimas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
O sea, ¿era una pregunta para que nos sintamos muy viejos o qué?
No, pues para que usted se acomode a su edad.
A las nuevas reglas de las que habla Félix, de que esto ha cambiado mucho.
Pues ha cambiado mucho, y es que el doctor Ángel ha estado al frente de sectores de distintos gremios, especialmente de las comunicaciones, es el presidente de Asomedios. Y su hijo hoy es el presidente del gremio de la minería, Alberto. Sí, va pasando el tiempo, ¿no?
Sí, va pasando el tiempo. Sí,
doctor Ángel, gracias por atendernos. Y un saludo muy especial al doctor Tulio, que le apreciamos tanto.
Muchas gracias a ustedes, gracias por la entrevista y estamos en contacto. Buen día.